tu cotización es la llave a los servicios de salud.
El ahorro para tu retiro, tus incapacidades
y la protección del ingreso de tu familia.
Regístrate en la aplicación IMSS Digital. Solo necesitas CURP, número de seguridad social y correo.
Recibe tu reporte mes a mes.
Aprovecha los trámites digitales del IMSS. Hazlo más rápido, fácil y seguro con IMSS Digital.
Instituto Mexicano del Seguro Social.
En Morelos celebramos octubre, mes del murciélago. Conoce más sobre la importancia de estos mamíferos para nuestra vida. Participa del 1 al 29 de octubre en talleres, exposiciones artísticas, conversatorios, proyección de documentales y más. Consulta el programa en biodiversidad.morelos.gob.mx.
Secretaría de Desarrollo Sustentable.
Morelos, anfitrión del mundo.
Que la lluvia no te asuste. La prevención es tu protección. No arrojes basura en las calles y o coladeras. Reduce tu velocidad al manejar bajo la lluvia. No cruces ríos o cauces crecidos. La protección civil la hacemos todas y todos. Para emergencias, 777-100-0515.
Cada semana hacemos el ejercicio de la radio libre y soberana. Radio Real. Sábados, 11 de la mañana, por la señal de la Radio de Morelos.
Los medios públicos de Morelos estamos en todas partes.
Ya no hay excusa para que no nos escuches y veas en cualquiera de las señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Programas en vivo, noticieros, programas especiales, conciertos, puestas en escena, deportes, los eventos artísticos, musicales y culturales más importantes en nuestra multiplataforma digital. Síguenos en nuestras cuentas oficiales del IMRI,
Twitter, Facebook e Instagram.
Y conoce lo que de manera cotidiana transmitimos. En YouTube, conoce los programas a la carta y transmisiones en vivo del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y navega en nuestra página de internet,
www.imrit.org.
Visítanos, síguenos y participa. Hagamos comunidad.
Comunícate y danos tu opinión.
Líneas en cabina
243-6201 y 243-6202. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
A través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos. El Ojo de la Mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
De la mañana con un minuto en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Es un placer recibirles en este programa llamado El Ojo de la Mosca a través del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Recuerden la página imrit.org, también los teléfonos en cabina 777-243-6201 y 243-6202. En la producción de este programa, Laura Duarte, en la consola principal, Alan Huesca. Mi nombre es Hugo Tenorio. Cintia Chávez, ¿cómo estás?
Hugo Tenorio, muy buenos días y muy buenos días a todo el auditorio. Gracias por acompañarnos. Hay que recordarle a toda nuestra audiencia que Morelos está en semáforo color amarillo. Es muy importante no bajar la guardia, utilizar correctamente el cubrebocas, gel antibacterial. La sana distancia es fundamental para cuando vayamos por la calle, cuando estemos en lugares cerrados, también en el transporte público, muy importante. Y por supuesto, el frecuente lavado de manos con agua y jabón. Hay que llevar a cabo todas estas recomendaciones para poder continuar con estas actividades artísticas, culturales, científicas que les compartimos aquí en El Ojo. Ya hemos conocido que algunas se están implementando ya de forma física, otras de forma virtual, o bien también la modalidad híbrida que llegó para quedarse. Así es que con estas recomendaciones, ¿qué te parece, Hugo, si nos vamos con los avances del día?
Ruidos en la casa, una comedia de enredos muy divertida.
Función presencial de Salta para atrás.
Ópera desde el Imbal.
En el marco de Jueves de Danza, no te pierdas la función Alucinaciones del Espacio de Ictus Danza.
Y hoy en las propuestas musicales, la Big Band de Cuernavaca y también Cliff Richard.
Transmitir transmitimos en vivo desde el poblado de Ocotepec, al norte de la ciudad de Cuernavaca, a través de las siguientes frecuencias. En la ciudad de la Eterna Primavera, a través del 102.9 FM. En Jujutla nos podrán sintonizar a través del 100.5 y en Yautepec, 90.9 FM. Mientras que si ustedes se dirigen o ya se encuentran en la hermosa y heroica ciudad de Cuautla, ayúdenos a pasar la voz, porque en aquellos rumbos nos pueden sintonizar a través del 1390 AM de su radio. Las líneas en cabina también ya están abiertas para que se comuniquen con nosotros, 777-243-6201, 777-243-6202, y por supuesto que en la virtualidad ya estamos presentes en el Facebook de El Ojo de la Mosca con esta transmisión en vivo. Hoy ya la tenemos desde el inicio del programa, así es que le damos la bienvenida a todos los que se van uniendo a ella. Compartan, reaccionen, comenten y también estaremos interactuando con ustedes. No olvidemos seguir la página oficial del Instituto Morelense de Radio y Televisión en esta misma plataforma o en esta red social de Facebook, y también hay que invitarle a toda la audiencia a descargar esta app completamente gratuita, Instituto Morelense de Radio y Televisión. Así la pueden buscar en su tienda digital. Está disponible para Android y iOS y, les reitero, es completamente gratuita para que estén conectados con los medios públicos de Morelos.
Vamos ahora con las efemérides culturales. Un día como hoy, de 1536, muere el escritor, poeta, renacentista y militar español Garcilaso de la Vega, perteneciente al Siglo de Oro y considerado como uno de los autores más destacados de la historia. Nace en 1501.
Recordamos que en 1737 nació en Madrid, España, el pintor y grabador neoclásico José del Castillo. Entre sus obras sobresalen Abrazo de Santo Domingo y San Francisco, Niños jugando al boliche y El estanque del Retiro.
1832, el físico estadounidense Samuel Morse inventa el telégrafo eléctrico y crea precisamente el alfabeto de puntos y líneas para transmisiones que lleva su mismo nombre, el código Morse.
En 1888 nació en Nueva Zelanda la escritora Catherine Mansfield, recordada por obras como Casa de Muñecas y La fiesta en el jardín, además de Preludio.
1894 nace el poeta estadounidense Edward Stylian Cummings, uno de los escritores más creativos del siglo XX por obras como La habitación enorme, Tulipanes y Chimeneas. Muere el 3 de septiembre de 1962.
En 1902, el Tribunal Permanente de Justicia Internacional de La Haya, Holanda, dictó un laudo a favor de Estados Unidos y condenó a México a pagar 1.420.000 pesos por la expropiación que el presidente de México, Antonio López de Santa Anna, hizo del Fondo Piadoso de las Californias.
1919, nace el pintor mexicano Luis Covarrubias, quien abandona su carrera de químico biólogo parasitólogo para iniciarse en la pintura junto a su hermano Miguel. Su obra se exhibe en el Museo Nacional de Antropología. Muere el 14 de junio de 1987.
Y finalmente, en 1947, el capitán de la Fuerza Aérea estadounidense, Charles, también conocido como Charles Chuck Yeager, se convirtió en el primer hombre en romper la barra del sonido al viajar a 1.126 kilómetros sobre el desierto de Mojave, Nuevo México, a bordo de un avión experimental Bell X-1.
Los seres humanos eran criaturas de hábitos y que era increíble el tipo de cosas a las que podían acostumbrarse. El dios de las pequeñas cosas, Arundhati Roy.
¿Quién alzará la voz para hacer que te miren? ¿Quién se atreviera a denunciar la ignominia en desafío a la impunidad? ¿Quién no le duele ver el fruto de tu carne lacerado? Hienas y buitres organizan un festín con los restos de tu vida. Madriguera de fieras. Ojos insensibles acechan el ocaso. Horas estériles surcan rostros impasibles. Mujeres y hombres navegan desesperando. Al interior de los ojos, Elena de Hoyos.
Con los libros descubriste la imaginación. aprendiste a leer y conociste lugares maravillosos. El Instituto Morelense de Radio y Televisión y El Ojo de la Mosca te invitan a formar parte de... Vuelta a la página. Es muy fácil participar. Solamente tienes que compartir una breve reseña, incluyendo el nombre del libro y de sus creadores, de no más de 3 minutos. Queremos conocer aquel libro que tanto te gusta y que jamás prestaste. Pero ojo, sin hacer revelaciones cruciales. Envíalo a nuestro WhatsApp 777-350-8921 y lo transmitiremos a través de nuestras 4 frecuencias durante el programa El Ojo de la Mosca. Participa y sé parte de nuestra comunidad lectora en Vuelta a la Página, pasión por la lectura.
De la mañana con 9 minutos en la radio de Morelos. Como lo saben, desde hoy, digo, es oficialmente desde este viernes 15 de octubre, pero se está realizando este festival de cocineras tradicionales en Cuernavaca con la finalidad de dar promoción y proyección a la gastronomía morelense. La Secretaría de Turismo y Cultura del Estado está invitando al público en general a asistir este viernes 15 de octubre al segundo festival de cocineras tradicionales de los pueblos de Morelos, a realizarse de 10 de la mañana a 5 de la tarde en el Centro Cultural Jardín Borda. Sobre este evento, Julieta Goldwick Cornejo, secretaria de Turismo y Cultura, aseguró que de acuerdo al interés del gobernador de rescatar, promover y apoyar las expresiones culturales morelenses, se organiza este festival que genera un importante espacio para que las cocineras tradicionales presenten lo más representativo de su arte gastronómico. La funcionaria también detalló que la banda de música del gobierno se estará presentando en este marco, en el que se instalarán módulos de exhibición, venta de alimentos realizados con productos y técnicas originales del estado, además de contar con la presentación de un variado elenco artístico cultural, el ballet folclórico de Yecapixtla, la danza de los tecuanes de Tepalcingo y más espectáculos. Así es que dense la oportunidad de asistir el día de mañana ahí al Centro Cultural Jardín Borda. El centro estará plagado de mucha comida y también de discusiones alrededor de los 500 años también de la cocina mexicana. En el Cine Morelos también se está llevando a cabo este panel, este encuentro, pues sí, ya de manera internacional. Sabemos que hay gente de distintas latitudes que están interesadas en saber qué pasa aquí 500 años precisamente de la historia en la comida mexicana. Así es que a darnos una vuelta mañana. Nosotros nos tendremos que escapar a desayunar algo ahí en el centro de Cuernavaca para que también lo tomen en cuenta. La entrada libre es espacio al aire libre, así es que nada más lleven el cubrebocas, obviamente gel de manos, sana distancia y a disfrutar de este espectáculo.
También les invitamos a que justamente en este marco del Congreso Internacional sobre la Cocina Tradicional Mexicana se va a estrenar el primer capítulo de Sabores Morelenses, en donde justamente en las señales del IMRIT, la televisión de Morelos, esta serie documental producida por el Instituto Morelense de Radio y Televisión, que aborda la riqueza gastronómica de nuestro estado, será este, el estreno será el día de hoy en punto de las 7 de la noche y por supuesto habrá actividad en el Cine Morelos, como ya nos había mencionado Cristian Hernández Hugo, sin duda alguna es un evento que no nos podemos perder, la gastronomía tradicional mexicana que además es una delicia. ¿Cuántas casas, cuántos hogares de nuestra comunidad, de nuestro país, han realizado estos exquisitos platillos que van pasando de generación en generación? Y sobre todo, justamente las personas de la tercera edad que han sido las que han trabajado arduamente para que prevalezcan estas tradiciones gastronómicas, Hugo.
Recomendaciones artísticas y culturales del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, IMBAL.
Son las 9:13 a.m. en la línea telefónica, Alonso Escalante, director de Ópera de Bellas Artes, por parte del IMBAL. Hay espectáculo. ¿Cómo estás, Alonso? Bienvenido al Ojo de la Mosca.
Gracias, qué gusto realmente estar contigo, con Edgar y con el autor que nos escucha. El gusto es siempre mío. Y efectivamente estamos ya en los preparativos finales, en los últimos ensayos para presentar una ópera rara, una ópera que casi no se ve en México ni en el mundo, Se trata de Ascanio in Alba, una ópera compuesta por Wolfgang Amadeus Mozart, el gran genio de Salzburgo. A los 15 años, una obra que le fue encargada para engalanar una ceremonia nupcial, y creó justamente una historia en donde seres míticos y humanos se entremezclan, conviven entre sí para celebrar las nupcias de Ascanio, hijo de Venus y de Eras, con la ninfa Silvia. Una historia de amor, una historia muy cándida, con grandes valores en su concepto general, en su argumento y en el guión, pero con una partitura verdaderamente genial, una partitura de fuegos de artificio, que seguramente el público va a disfrutar mucho, una obra de gran virtuosismo tanto para los solistas o para la orquesta, que exige de todos ellos una gran técnica vocal y características muy particulares para poder dar vida a cada uno de sus partes.
Alonso, por favor, compártenos, ¿cómo es el estilo de estas piezas que van a interpretar de Mozart? ¿Todavía van a conservar este estilo barroco, por ejemplo?
Sí, es todavía una ópera que conserva buena parte de ese estilo, aunque ya el barroco había quedado atrás como estilo. Sin embargo, como ocurre con inclusive hoy en día, ¿no?, las modas y las tendencias van llegando poco a poco a algunos lugares. En Salzburgo, de donde era Mozart y donde pasaba buena parte de su vida cuando no estaba viajando, todavía reinaba este estilo barroco, y hay una gran influencia de este todavía en esta música. Sin embargo, ya Mozart había empezado a romper con esta tendencia desde sus obras anteriores. Esta es la quinta, a los 15 años, imaginémonos la clase de genio que era Mozart. Ya había compuesto 4 obras anteriormente, y en esta quinta comienza ya a marcar un estilo muy propio, una voz disidente de eso que era la constante en su tierra natal, y que lo comenzaba ya también a diferenciar de otros autores en ese momento. Una obra, como digo, que es entre otras características, guarda esta relación con el barroco, es que todavía usa un elemento que era propio de esa época, que era el de los cantantes castrati, los cantantes emasculados, que en este caso Ascanio es el que correspondía a esta tesitura, y que estará representado en México como se usa hoy en día en todo el mundo de este tipo de personajes, o son cantados por mujeres o por contratenores. Nosotros hemos optado por la voz de contratenores.
Muy bien. Oye, ¿cuántas personas están regresando también para esta ópera por parte de Limbal? ¿Cómo se sienten anímicamente también? ¿Y qué viene? ¿Qué nos puedes adelantar para el 2022, ahora que ya vemos un camino menos sombrío respecto a la pandemia?
Pues bueno, estamos felices, estamos muy contentos de poder adaptar nuevamente el escenario que hemos estado compartiendo con ustedes y con el público que nos escucha. Comenzamos a regresar de manera paulatina, con mucho cuidado, con paso seguro, haciendo primero conciertos con una reducción orquestal y coral de corta duración, y poco a poco hemos ido, desde el mes de julio y hasta el día de hoy, incrementando estas posibilidades que tenemos en el escenario. Esta pues es una ópera ya escenificada, con una escenografía, con elementos multimedia, un equipo creativo encabezado por Miguel Santarrita, que es un joven debutante en el terreno operístico como director. Ha estado ya en otras áreas ya desde la función operística, pero esta es su primera encomienda a él ya como director y nos da mucho gusto que así ocurra con un joven talento como lo es él. Estamos pues entonces de clase en vez de poder hacer ya ópera hecha y derecha en Bellas Artes, y lo que nos espera es seguir observando qué es lo que nos va a ir permitiendo también hacer seguir haciendo esta condición de emergencia sanitaria en la que todavía nos encontramos, e ir de la mano con ello. Es decir, vamos, no tenemos todavía para el resto de este año otro título operístico, que es Fidelio de Beethoven, una ópera de la que, si me lo permiten, ya platicaremos más adelante, una ópera maravillosa que habla de la lealtad, de la libertad, de la justicia, la única ópera que compuso Beethoven, y que todavía nosotros la presentamos dentro del año del jubileo de los 250 en el 250 aniversario de su natalicio. Estaremos presentando también otros conciertos el 31 de octubre, ya muy cercano al Día de Muertos. Estaremos haciendo el Requiem de Mozart también, y es una obra que queremos presentar como un homenaje nacional a todos quienes han perdido la vida durante esta pandemia. Tendremos también ya hacia fin de año y en época navideña el oratorio de Navidad de Camille Saint-Saëns el 16 de diciembre, que es también una fecha en la que celebramos, como se hace en todo el mundo, el centenario del natalicio de este gran compositor, con una obra importantísima en su catálogo y que ya la presentamos en el marco de estas festividades también.
Muy bien, pues ahí está la información de lo que sucede con la ópera de Limbal. Alonso Escalante, director de Ópera de Bellas Artes, un gusto saber de estas actividades y que ya precisamente hay mucha tela de dónde cortar, así es que un abrazo a todo el equipo que también forma parte de la Ópera de Bellas Artes, a comprar los boletos y asistir allá a la Ciudad de México.
Gracias, sí, muchas gracias por este espacio, y sí, les recomendamos muchísimo esta ópera, porque además de que se van a divertir, van a ver un gran espectáculo, van a oír voces mexicanas verdaderamente importantes de calibre mundial, con la orquesta y el coro del Teatro de Bellas Artes, desde luego dirigidos todos ellos por el Ángel Pérez.
Muy bien, te mandamos un abrazo y atentos a lo que viene ya para este cierre de año, para comentar contigo las funciones, obviamente, de noviembre y diciembre.
Gracias, otro abrazo de regreso y muy buen día para todos.
Son las 9:20. Vamos a unos breves mensajes, pero al regresar estaremos platicando acerca de Tanga Studio, porque presenta Ruidos en la Casa. Conversaremos sobre esta divertida puesta en escena para toda la familia.
El cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos. Quédate aquí, en un momento continuamos con El Ojo de la Mosca.
IMRIT,
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Si eres víctima o testigo de un delito, marca de forma segura al 089. No tienes que dar tu nombre, ni se registra el teléfono o domicilio del que llamas. 089 es para denuncia anónima de delitos que pueden estar o no ocurriendo en ese momento, como tráfico de drogas, extorsiones, secuestro, trata de personas, entre otros. 089, denuncia anónima, Comisión Estatal de Seguridad Pública.
Tita hijita y huacticuente indigneki osoticuelita. Tiquistaliente indigneki, teimispoloa. Y huacticnequis mamis tenga que can, cualitiquitos.
Nehua ni ine.
Y con que me te huatiquitoa. Y huacnita paleuenta istalili suanitapua. Nehua ni ine. Y huacnita istaliwa ni motenestia.
Nehua ni ine.
Como tiqunequitita istalis chiquito y con. Nehua no ine.
Hua no ine, tech sentilia.
La violencia sexual afecta a niñas y adolescentes en entornos como la casa.
Todas y todos tenemos la obligación de protegerlas.
Confiar y apoyarlas a que levanten la voz si son violentadas.
Tengo derecho a vivir sin violencias. Yo exijo respeto.
Escucha, protege y denuncia.
Marca al 911.
Gobierno de México.
Sus orígenes.
Tesoros regionales.
Su historia y sus ideales.
Tesoros regionales.
Sus creaciones artesanales.
Tesoros regionales.
Los artesanos y artesanas de Morelos te esperan de lunes a viernes de 10:30 a 11 de la mañana por esta estación. Conócelos.
INRIT. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Atentas y atentos, los ocelos de la mosca han regresado. ¡Que no se te escape! ¡El ojo de la mosca!
Con los libros descubriste la imaginación, aprendiste a leer y conociste lugares maravillosos.
En su labor de fomentar la lectura, la Radio de Morelos y el Ojo de la Mosca te invitan a formar parte de...
Vuelta a la página. Es muy fácil participar. Solamente tienes que compartir una breve reseña,
incluyendo el nombre del libro y de sus creadores, de no más de 3 minutos.
Queremos conocer aquel libro que tanto te gusta y que jamás prestaste. Pero ojo, sin hacer revelaciones cruciales.
Envíalo a nuestro WhatsApp 777-350-8921 y lo compartiremos a través de nuestras 4 frecuencias durante el programa El Ojo de la Mosca.
Participa y sé parte de nuestra comunidad lectora en Vuelta a la Página.
Pasión por la lectura.
En la línea telefónica ya se encuentra Patti Mainou, directora por parte de Tanque Estudio, que presenta Ruidos en la Casa. Patti, bienvenida al Ojo de la Mosca.
Hugo, muy buenos días, ¿cómo estás?
Todo bien. Oye, un placer y un milagro también escucharte y saber que estás activa con esta obra. Platícanos sobre lo que está haciendo Tanque Estudio, por favor.
Sí, claro, con mucho gusto te platico. Bueno, pues nada más como antecedente, recordarán que yo el año pasado, bueno, antes de la pandemia, tenía un foro de teatro.
Claro.
Ahí tenemos unos problemas con la línea telefónica, pero vamos a retomarlo en este momento con Patti Mainou. Y justamente nos estaba compartiendo esto. Hay que recordar a la audiencia y los que siguen El Ojo de la Mosca saben que estaba el foro Mainou, que lamentablemente tuvo que cerrar por cuestiones de la pandemia, pero que también Patti Mainou a lo largo de los meses nos estuvo compartiendo todas las actividades y proyectos a realizar que ya estaba desarrollando. Patti, ya te tenemos de nuevo.
Gracias, Cintia, ¿verdad? Buenos días.
Buenos días. Sí, platícanos. Ya les estaba dando el contexto a la audiencia sobre el foro Mainou, que lamentablemente tuvo que cerrar sus puertas con esta pandemia, Patti, pero no te has quedado en estática, sigues en movimiento y, por supuesto, sigues creando y hoy nos tienes una invitación.
Exactamente. Sí, miren, pues ahora estoy con la compañía de teatro y estamos presentando... reiniciando nuestras actividades con una comedia de enredos divertidísima que se llama Ruidos en la Casa. Es un elenco increíble de 10 actores, entre los que están Sebastián Ventura, Alberto Besares, Lalo Jiménez, Enea Girso. Son 10 actores y vamos a estrenar este viernes, es 15 de octubre. Nada más que para este viernes ya sold out, no tenemos un solo boleto.
Muy bien, oye, platícanos, ¿dónde se estará llevando a cabo esta puesta en escena? Hay páginas de Facebook, de Instagram, para que estemos viendo, lo que está haciendo Tanque Estudio.
Sí, claro que sí. Pueden ver la información ya sea en Facebook, en Instagram, como Tanca Studio, o también en mi página, porque ya tengo mucha gente que me sigue, en Escuela de la Voz. Que estoy en Facebook y en Instagram también. Está toda la información sobre la obra. Les decía que para la función de estreno, que es el viernes, ya no tenemos boletos. Afortunadamente está vendido todo el aforo, pero vamos a tener función también el 30 y en noviembre 5 y 13.
Muy bien. Oye, ¿dónde se compran los boletos? ¿Dónde podemos ir adelantando precisamente para ya tener nuestro lugar asegurado en esta puesta en escena? Y también adelántanos tantito de qué va Ruidos en la Casa.
Primero, la obra es una comedia de enredos, como decía. una persona quiere vender una casa, pero la casa es tan disfuncional que no logra venderla, y entonces arma una farsa para vender, para tener una pareja que supuestamente vive feliz allá adentro y se pueda vender la casa. Pero todo se complica, como en todas las comedias de enredos, y empieza a llegar más gente de la que esperaban y tienen que quedarse a pasar ahí la noche y se enreda la situación de lo más divertido del mundo.
Qué bueno. Muy bien, eso es muy bueno porque no nos has spoileado por completo, nada más nos dices un adelanto para que así la audiencia del Ojo de la Mosca esté interesada en adquirir sus boletos. Oye, me da mucho gusto que este próximo 15 de octubre se van a presentar y que ya son sold out. Esto significa que está teniendo una muy buena aceptación por la gente, estas invitaciones que has hecho extensivas a través de tus redes sociales, y que esperemos, Hugo, las próximas funciones también sean de la misma forma.
Claro, pues ahí está.
Ojalá que sí.
Sí, pues ahí está la invitación.
Tenemos solamente el aforo para 60 personas, acuérdense que estamos con todas las medidas de sanidad, absolutamente con todas, y pueden adquirir sus boletos al, les voy a dar un teléfono.
Sí.
Al 777-190-5340, pueden ver ahí toda la información, como les digo, en la página Tanca Studio. Estamos en Teopanzolco 412, en la colonia Reforma, ahí sobre Teopanzolco.
Muy bien. Oye, pues eso, de nueva cuenta, un placer platicar contigo, Pati, saber que estás activa, agradecerte también, porque sabemos que no ha sido fácil para nadie, pero el hecho de que resurjan elementos de teatro también puestas en escena de manera independiente y estén activando o reactivando económicamente las zonas importantes, bueno, las zonas de Cuernavaca y punto, con cosas como esta, pues obviamente se agradece, ¿no? Y también lo tenemos que estar comentando aquí en el Ojo de la Mosca, es nuestro deber, y así lo veo, y en verdad, muchas gracias por esta invitación que estás haciendo. Me da mucho gusto que también ya esté sold out la función de mañana, pero pues vamos a estar atentos a lo que viene para fin de mes y para noviembre.
Claro que sí. Y por favor, acuérdense que ahorita lo que necesitamos es reactivar la economía, claro, y reírnos mucho. Y les garantizo, les prometo, son actores profesionales, no es un teatro amateur, son actores profesionales y se van a reír durante hora y media sin parar.
Muy bien, pues ahí está la invitación. Y si a usted también se le hace muy familiar la voz de Patty Maynot, es porque es una gran actriz de doblaje. En ese sentido, ¿cómo van las clases? ¿Cuándo se reactiva todo con la Academia Maynot, Patty?
Ah, bueno, ahora estamos dando los cursos ahí mismo en Tanque Estudio. Ya estamos con cursos de doblaje, cursos de hablar en público y de actuación por el momento. Y vamos a empezar nuevos cursos en enero.
Muy bien.
También pues, de canto y de otras cosas.
Y todo ahí en Reforma también, en Teopanzolco.
Y en Reforma, sí quiero aclarar esto porque desgraciadamente se quedaron con el nombre del foro, aunque yo ya no estoy ahí donde estaba antes. Entonces, para que no se vayan con la pinta, yo no estoy ya ahí en Avenida Cuauhtémoc, estoy en Avenida Teopanzolco, en Tanque Estudio.
Muy bien, pues ahí está también para que lo sigan en redes sociales. Mientras tanto, estaremos atentos a esta puesta en escena que se llama Ruidos en la Casa. Ya escucharon el adelanto, a buscar los boletos para las siguientes funciones. Por lo pronto, pues suerte el día de mañana. Te mandamos un abrazo,
Pati. Oye, y un favor muy grande. Ojalá nos podamos, ahora que se reabra todo esto, nos inviten al programa para platicarles de todos nuestros proyectos. Y les agradezco profundamente, Hugo, Cintia, Laura Duarte, por abrirme siempre las puertas de su programa El Ojo de la Mosca.
Claro que sí, bienvenida siempre. Yo creo a partir de la siguiente semana ya podremos recibir invitados aquí de manera presencial, así es que invitadísima y las puertas abiertas, por supuesto.
Como dicen los chavos, pido primis.
Muy bien.
Que así sea, aquí te vamos a ver próximamente, eso tenlo por seguro. Te mandamos un fuerte abrazo.
Cintia. Un abrazo a los dos, Hugo. Muchas gracias, Cintia. Gracias.
El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. 100 años de soledad, Gabriel García Márquez.
Expresiones del arte.
Despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.
El dinosaurio, de Obras completas y otros cuentos, Augusto Monterroso.
El texto de este grandísimo relato, considerado el más breve de la literatura universal, ha estado en constante movimiento, ha dado la vuelta al mundo y ha sido traducido a diversos idiomas. Por este dinosaurio, Tito Monterroso, como se le nombra en el ámbito literario, ha sido reconocido en el mundo.
Quizá una de mis prioridades es la de capturar al lector. Esto no quiere decir que necesariamente lo haga mi cómplice, sino apoderarme de él, especialmente de su imaginación. Y ojalá pudiera de sus sentimientos. Por eso creo que mi literatura posee algo que colinda con la imaginación.
Tito Monterroso.
Expresiones del arte.
Es enero de 1932. Oaxaca se prepara para celebrar el cuarto centenario en su calidad de ciudad. En sus alrededores, en la cima del Cerro del Jaguar, se desarrolla un proyecto de exploración arqueológica en la antigua ciudad prehispánica de Monte Albán. Hacía poco más de un año que el arqueólogo Alfonso Caso y un equipo trabajaban en este enigmático lugar, incluidas su esposa María Lombardo y sus hijas. Aún no imaginan la importancia del hallazgo arqueológico que están por descubrir, uno de los más espectaculares en la historia de la arqueología mexicana, que saldría a la luz el 9 de enero de 1932. El hallazgo del tesoro de la tumba 7 de Monte Albán detonó la reflexión sobre la importancia de investigar y proteger los diversos y valiosos bienes culturales de la nación, pero habrían de pasar 7 años más para que se formalizara la existencia de una institución abocada a la protección del patrimonio cultural. Fue el 3 de febrero de 1939 cuando se decretó la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con el cometido de investigar, conservar y difundir el patrimonio arqueológico, histórico, antropológico y paleontológico, así como el biocultural y el inmaterial. Con los años, el mandato se ha convertido en vocación y en los afanes y pasiones de todos los involucrados en este empeño. 80 años de una larga historia dentro de la historia, la de un país culturalmente complejo, diverso y plural, que exige que el resguardo y preservación de sus innumerables valores culturales en todo su territorio esté a cargo de estudiosos de la más alta especialización en paleontología, arqueología y sus especialidades, etnohistoria, antropología social, antropología física, etnografía, historia, arquitectura, lingüística, conservación, museografía, museología, etnomusicología, paleografía, fotografía, comunicación, biblioteconomía o archivística. Las acciones cotidianas de Lina se entretejen en el tiempo que es memoria del pasado, valor del presente y legado al futuro, para confirmar nuestras identidades, testimonio de la originalidad de México ante el mundo. Las innumerables acciones que se realizan en el Instituto visibilizan nuestra particularidad y el orgullo por lo nuestro, lo cultural y lo natural, lo perenne y lo efímero, porque somos hueso, piedra, tierra, suma de ideas, sombra y color, lucha, determinación, sed de progreso, búsqueda de justicia, incienso, maíz y contemporaneidad. A 80 años de habernos integrado como institución, herederos de los esfuerzos que nos antecedieron en la tarea de proteger eso que somos. Con la creación del Museo Nacional de 1825, luego con la primera legislación federal protectora de los monumentos arqueológicos y enriquecida con los ideales de la posrevolución, el tiempo ha pulido esos propósitos y hemos fortalecido la alta encomienda en torno a la protección del patrimonio mediante la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, Patrimonio de la Nación. El camino trazado al investigar, conservar y difundir nuestro patrimonio en los territorios geográficos y simbólicos que hoy nos configuran, se acrecienta al dimensionar que en nuestra misión hablamos de lo mexicano, de ahí la delicadeza y la fuerza de nuestra encomienda. En 80 años, hemos crecido y refrendado ese compromiso inicial a través de tareas especializadas como la investigación de excelencia en materia de arqueología, antropología, historia, conservación y restauración. Organizamos y promovemos eventos académicos y de difusión en cada entidad del país. Llevamos a cabo minuciosos procesos de conservación de bienes muebles, inmuebles, arqueológicos e históricos y realizamos salvamentos arqueológicos vinculados a la nueva infraestructura que se desarrolla en el país. Hemos perfeccionado nuestros procesos de digitalización, registro, catálogo, clasificación y actualización de monumentos arqueológicos históricos y de tesoros documentales. Nuestras tareas trascienden lo nacional y buscan la cooperación internacional para enriquecer la discusión académica. Y en el cometido de protección técnica y legal, buscar la repatriación de bienes patrimoniales sustraídos ilegalmente del país. Investigamos, conservamos y administramos zonas arqueológicas, incluida la primera paleontológica. Y contamos con una red de museos en el país, la mayor en América Latina y una de las más grandes del mundo. Desarrollamos exposiciones en museos nacionales, regionales, metropolitanos, locales y de sitio, además de los comunitarios, para mostrar la riqueza y diversidad de la cultura de la humanidad y enviamos al extranjero selectas muestras de la riqueza simbólica de México. Nuestros afanes también se atisban a través de múltiples publicaciones de libros y revistas, de la reproducción de piezas y de una amplia promoción en nuevas plataformas de comunicación con el propósito de acercar la cultura a nuevos y más amplios públicos. Nos preocupamos por la formación de profesionales de excelencia en nuestras escuelas de educación superior para garantizar la transmisión de saberes y acrecentar nuestra experiencia con nuevas miradas. Procuramos el constante mantenimiento de nuestra infraestructura y la adquisición de nueva para ofrecer más y mejores servicios culturales y preservar el legado histórico bajo nuestra custodia, el cual disfrutan cada año millones de visitantes. Trabajamos para proteger nuestros bienes culturales con nuevas declaratorias de zonas de monumentos arqueológicos e históricos y hemos integrado las propuestas de los sitios Patrimonio Mundial, lo que ha redundado en que México sea el país de América con más declaratorias de la UNESCO, incluidas las correspondientes al patrimonio cultural inmaterial y a la memoria del mundo. Enfrentamos con decisión, responsabilidad y entrega graves catástrofes naturales como inundaciones o sismos que han afectado severamente al patrimonio y han puesto a prueba la experiencia y la capacidad de acción del INAH. Con responsabilidad y visión de futuro, hemos respondido preservando los bienes culturales más preciados por la sociedad mexicana. En este nivel de responsabilidad, el INAH cumple 8 décadas. Por eso, celebramos la vocación de todos los que han posibilitado el cumplimiento de esta honrosa encomienda, hombres y mujeres excepcionales, algunos altamente reconocidos y la mayoría anónimos, que han dedicado su vida a investigar, conservar, enseñar y difundir el patrimonio cultural. Octogenaria travesía que nos invita a vislumbrar un futuro nuevo, con el orgullo de lo transitado y la convicción de que nuestros pasos estarán acompañados de una reflexión autocrítica para estar a la altura de un país que, con un pasado majestuoso, se plantea desde el presente un futuro fincado en la dignidad de su legado.
El cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos. Quédate aquí, en un momento continuamos con El Ojo de la Mosca.
IMRIT,
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
En Morelos, unidos contra el mosquito. Lava con agua y jabón depósitos como tinacos, piletas y cisternas. Tapa recipientes que almacenen agua. Voltea cubetas, tambos y tinas. Tira botellas, latas o trastes que ya no se utilicen. Evitemos el dengue, zika y chikungunya.
Seguramente crees que la violencia contra las mujeres se limita a lo físico, a los golpes o violaciones. Sin embargo, eso no es cierto. La violencia y el maltrato se expresan de manera psicológica, económica, laboral, institucional, doméstica, sexual, simbólica, mediática, entre otras. Identifícalas y denúncialas. No estás sola.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Ya prendí la estufa. Pasa el sartén.
Qué mal ambiente.
Ay, ¿querías buffet?
No, mal ambiente por la flama. Está amarilla y debe de ser azul. Hay que darle mantenimiento y así ahorras gas y no contaminas.
Por tu salud y la de la gente que quieres, pon buen ambiente. Comisión Ambiental de la Megalópolis. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Sonorama. Lunes, 19 horas por la radio de Morelos. Música nueva.
Excuse me.
Escena mundial.
Excuse me.
Todos los géneros. Sonorama.
Excuse me.
Sonidos que toman sentido.
Sonidos que toman sentido.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Atentas y atentos. Los ocelos de la mosca han regresado. Que no se te escape. El ojo de la mosca.
Diez de la mañana, menos 15 minutos en la radio de Morelos. Aquí en la cabina recibimos a María Primavera Romero González, directora de Uso y Manejo Sustentable por parte de la COESBIO. Es un placer también saber que están activos en la COESBIO. Platícanos cómo han estado los últimos meses. Tienen un evento, ¿no? Ya a la vuelta de la esquina.
Sí, bueno, pues prácticamente fue todo el mes. Ahorita ya sería casi la cuarta actividad en torno al conocimiento de los murciélagos, este grupo de organismos que pues ha sido incomprendido por la humanidad. Pues tratamos de acercar precisamente la biodiversidad al público en general para que tenga más conocimientos y sepan que lo contrario de temerles, debemos de tenerle un gran respeto.
Respeto.
Porque todos los alimentos que están llegando a nuestra mesa precisamente se deben a este grupo de organismos. Y bueno,
Sin duda alguna, qué bueno que mencionas este punto y que lo inicias de esta forma. ¿Cuántas personas no en algún momento hemos dicho, le tengo miedo al murciélago? Veo que pasa volando y doy un grito desesperado de ayuda cuando es al revés. Incluso hasta ellos pueden estar más espantados que nosotros. Y qué bien lo has dicho, también en las redes sociales, ya en la página de la Codesio, podemos ver unas ilustraciones muy amenas en donde nos invitan a un taller de Sin Murciélagos, Adiós al Mezcal y al Tequila, y son precisamente estas actividades que han venido desarrollando para darle la importancia que merecen estas especies.
Sí, bueno, pues dentro de todo el grupo de polinizadores, porque mucho se le da la difusión a las abejas, pero en realidad es una problemática con muchos grupos de organismos, ¿no? Y entonces uno de ellos, de los más incomprendidos, de los más maltratados, pues básicamente en esta época también por el COVID, o sea, y bueno, que eso también en una de las charlas se desmintió, que no es cierto que venga el coronavirus de un murciélago. Entonces, y que al contrario, son uno de los organismos que realizan diferentes servicios ecosistémicos a la naturaleza. Se comen grandes cantidades de plagas en una noche. Por ejemplo, tienen evaluado más o menos que están, por cada murciélago le tendrían que pagar $2 aproximadamente por los servicios ecosistémicos. Órale. Que está realizando en una noche.
Ya serían ricos. Oye, importante también mencionar en esta época en el estado, de manera general, ¿qué especies hay? ¿Qué podemos hacer si llegamos a encontrar uno o varios también ahí en los árboles?
Sí, pues básicamente dejarlos en paz, ¿no? Comúnmente les gusta estar en cuevas, en sitios donde no hay silencio, oscuros, por eso también es pues muy importante las noches oscuras, o sea, que no se ilumine con totalidad los espacios, sino dejarles también espacios oscuros para que estos seres puedan realizar sus actividades. Y bueno, pues en torno a esto les vengo a presentar ya tres actividades que nos restan en octubre. La primera es una inauguración en el Museo de Morelense de Arte Contemporáneo, Juan Soriano, que muchos ya lo conocen, está súper padre. Ahí tuvimos una participación en conjunta con el personal del museo y invitamos a unos jóvenes a un taller. Entonces realizaron el taller, hicieron su obra artística y ahora es la exposición de estas obras artísticas junto con otros dibujos científicos que nos muestran cómo es la diversidad de los murciélagos. Y precisamente a lo que me preguntabas, hay 55 especies de murciélagos dentro del estado. Wow. Imagínate, siempre nos imaginamos como a un murciélago gris, feo. Sí. Y pues bueno, sus caras
no son tan agraciadas.
Pero, o sea, si en realidad nos fijamos en los detalles, o sea, los pliegues tan hermosos que tienen la nariz que tienen distintas especies, porque hay murciélagos de colores, hay desde blancos, albinos, naranjas, rubios, grises, negros, pues, más marrones, o sea, es increíble la diversidad.
Oye, pues lo tenemos que mencionar, así como lo describe, son máquinas perfectas, ¿no? En este caso, para también tener un equilibrio en el ecosistema.
Sí, 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 así es, pues ya que le estamos dando en la torre con tantas acciones, sí, que no deberíamos, pues mínimo, bueno, no mínimo, más bien tendríamos que maximizar como los cuidados de conservación a la naturaleza, ¿no? Y pues mucho se habla de la protección de animales y siempre se focaliza como hacia las mascotas, ¿no? Perros y gatos, pero así ¿qué es. Hay de las especies silvestres, en este caso como las aves, los mamíferos, los reptiles, que también muchas serpientes son incomprendidas, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues ahí les va el otro anuncio de la otra...
La otra actividad.
La otra actividad, porque aquí nos podemos echar todo el programa. Para el 18 de octubre tenemos una plática precisamente con un investigador que ya tiene más de 30 años en este campo. Él es un investigador a nivel internacional, es el doctor Rodrigo Medellín, que nos estará dando una charla precisamente al sector agavero. Y como bien comentabas, sin murciélagos no hay mezcal ni tequila.
Para que se den una idea.
Entonces, entonces esta charla está dirigida precisamente para todos aquellos que quieran incursionar y para los que se quieran informar también, ¿por qué no? Cómo mejorar las especies agaveras a través del cuidado de los murciélagos. Y bueno, pues también nos estarán compartiendo como diferentes tópicos, en este caso los doctores Cristina Girardo y el doctor Moki, del CRIM de la UNAM sobre economía social y solidaria, de cómo podemos, a través de ciertas capacidades que tiene nuestro grupo, que podemos encontrar en las instituciones del Estado, cómo podemos hacer economía social y solidaria.
Justamente hablando de los mitos, de esta mala desinformación que tenemos en nuestra sociedad respecto a estos seres que bien los has descrito como unos seres maravillosos, ¿cuáles son los principales mitos que pueden escuchar frecuentemente en esta institución?
Pues sí, mira, lo que pasa que pues tenemos como muy arraigada que la noche es mala, ¿no? O sea, que está asociada
con la maldad, con la oscuridad.
Oscuros.
Así es.
Y bueno, pues muchas cosas ahí con la cuestión de la religión, pero en realidad, antes de la venida de los españoles, en las culturas prehispánicas idolatraban al murciélago. De hecho, en Xochicalco hay algunas piezas en donde precisamente manifiestan la grandeza de los murciélagos, de las aves, de muchas especies que, bueno, que en sí tenían, o sea, más bien representaban la importancia en estas culturas prehispánicas. Entonces viene la cultura de otro lugar y pues sí nos tatúan que básicamente todo lo de la noche es malo, ¿no?
De hecho, hay dato ñoño y curioso de hoy, ahorita que habla sobre la prehispanidad y todo lo que tiene que ver con los pueblos originarios. Batman está influenciado también en parte por estas representaciones que hacían los pueblos originarios de este país, por si no lo sabían, y para que se den una idea de esa importancia que hay para el cuidado de los murciélagos. Así es que, como lo menciona María Primavera Romero, si los ven, no se asusten, no les hagan daño, déjenlos dormir o pernoctar, ¿no? Luego se guardan en los árboles. También es muy común que si tiene una azotehuela o una ventana ahí, obviamente con algo para resguardar, ahí llegan y se meten, ¿no? Sí. Pero es precisamente para dormir un rato y ya después, durante la noche, pues agarran vuelo y siguen haciendo lo suyo.
Exactamente. De hecho, hay una especie muy característica que tiene una capucha aquí como en la papada y vive en los árboles. Entonces, para que no le moleste la luz, la despliega y ya se tapa.
Y se
los
cubre.
Ojos.
Yo
se
soy
cubre.
La noche, dice.
Sí. Y se cubre los ojos. También estoy viendo unas que tienen como unas orejas más pronunciadas que otras.
Exactamente. Probablemente esos son como los murciélagos que comen todas las plagas en la noche. O sea, emiten ecolocación. Entonces, se comunican a través de la ecolocación. Son como pequeñas ondas y precisamente pues, sus orejas como antenas van
captando estas ondas,
todas estas ondas.
Oye, con respecto, ahorita que mencionas esta forma de radar que tienen, con el cambio climático y eso, ¿ha habido casos en que lleguen especies que no era común ver aquí?
Pues mira, dentro del estado, de hecho, hay maternidades, así se llaman algunas cuevas, en donde precisamente los murciélagos descansan o forman precisamente estos lazos, porque son seres también sociales. Y es una cueva donde, en este caso la cueva del salitre, donde llega una especie migratoria solamente a dar a luz.
Órale.
Y los cuidan entre todas y todos, y ya cuando están más grandecitos empieza, migran, ¿no? Entonces es en esa cueva también muchas veces los vulneraban, los quemaban, les tiraban llantas.
Ay.
Un montón de cosas así que, pues que no se vale, ¿no? Que, bueno, pues actualmente ya es un refugio. La COESBIO realizó como todo el trámite junto con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con especialistas, para poderlo hacer un refugio de vida
silvestre. Zona protegida. Muy bien, pues ahí está la información. Les reiteramos, la plática del 18 de octubre es a mediodía, la podrán ver precisamente a través del Facebook oficial de COESBIO, para que lo tomen en cuenta, que COESBIO, por si no lo saben, es la Comisión Estatal de Biodiversidad del Estado de Morelos, trabaja junto con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, la Secretaría de Desarrollo Sustentable, como ya la mencionas también, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, siempre han estado pendientes, colaborando. De que precisamente esta biodiversidad se siga cuidando, ¿no? Y más allá de mitos y otras cosas, si vemos de nueva cuenta un murciélago, piénsenlo muy bien, porque de ello depende el tequila y el mezcal.
Pues que muchas bebemos. Otras cosas, o sea, ya para finalizar, pues les quisiera decir que lo que hay en el mercado, por ejemplo, los nanches, los zapotes, el arroz, por ejemplo, también ahorita una estudiante también de la UNAM está realizando como investigación precisamente es, creo que, como un estudio, uno de los estudios pioneros en donde precisamente realiza investigaciones para saber cuánto se está comiendo en dólares de plagas en el arroz. Entonces es, son cosas como,
o sea, ¿cuánto le ahorra, ¿no?, a la producción? Ajá,
¿cuánto le tendríamos que pagar a, en este caso, como a los agroquímicos? Bueno, más bien, y como invertir en agroquímicos. Entonces claro, tenemos como cosas naturales, más bien individuos naturales que están realizando como estas actividades diario. Muy diario, bien, sin descanso.
Y sin duda alguna.
Y sin cobrar
ni vacaciones.
Y un ahorro para todos los productores en esto que nos mencionas de los bioquímicos. Muchísimas gracias. También hay que reiterarle a la audiencia del Ojo de la Mosca la actividad del día de mañana.
Sí, mañana es la inauguración por motivos de, pues ya conocidos, de pandemia, solamente, bueno, la inauguración la realizamos como diferentes autoridades. Posterior a esto, a partir del 16 de octubre hasta el 31, viernes, sábado y domingo, acceso libre de 11 a 5 de la tarde.
Pues ahí está el pretexto para que también se den una vuelta por el Juan Soriano. Mientras tanto, recuerden, octubre, mes de los murciélagos en el estado de Morelos, acérquense a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, a la, bueno, también a la parte agropecuaria, a la universidad, a la COESB, que está ahí abierta con sus redes sociales, María Primavera Romero González, directora del Uso y Manejo Sustentable de la COESB. Te agradecemos esta visita.
Gracias, que estén muy bien y los esperamos con mucho gusto. Hasta luego.
Ya estamos escuchando de fondo nuestra primera propuesta musical, porque vamos a escuchar a la Big Bang de Cuernavaca en este jueves. En esta mañana de jueves vamos a unos breves mensajes también y regresamos.
Radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos. Quédate aquí, en un momento continuamos con El Ojo de la Mosca.
Una conexión directa con la comunidad, sus costumbres,
valores y tradiciones.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
En la nueva normalidad, las actividades académicas se consideran esenciales. El retorno a las aulas será por etapas, de forma gradual y escalonada, iniciando en las zonas de menor riesgo de contagio. No olvides que en todo momento debes utilizar el escudo de la salud completo y evitar compartir objetos personales. Ayudemos a mitigar los contagios por COVID-19. Juntos lo podemos hacer. No bajemos la guardia. Me cuido, te cuidas, nos cuidamos todos. Morelos, anfitrión del mundo.
Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y es por eso, amigas, que no deben callarse. Unidas somos más fuertes. No olviden suscribirse a mi canal. Cambio y fuera.
Dale me gusta.
Listo.
Oye, ¿te acuerdas de lo que te platiqué la otra vez?
¿De tu tío Jorge?
Sí.
¿Qué pasó? No me digas que se volvió a pasar de listo. Ya tienes que hacer algo, Moni.
No, solo fue esa vez, pero es que tengo mucho miedo. Mi papá idolatra a su hermano. Lo cree un santo. En serio no me va a creer.
No inventes, Moni. Esto es grave. Mientras él siga viviendo en tu casa, estás en riesgo todo el tiempo. Tienes que hablar y que sepan todos lo que es. Un violador.
Hay algo que...
¿Qué?
No he tenido mi periodo. Creo que estoy embarazada.
Oye, ¿consideraste tomar una pastilla de emergencia? Todavía estás a tiempo. No han pasado los 5 días. Además, cuando es por violación, tú puedes abortar legalmente. Moni, busquemos ayuda. Yo estoy contigo.
Si tú has sufrido violencia sexual, respira. No es tu culpa. Pide ayuda. Hay personas que te pueden apoyar. Puedes llamar al 911 o a la línea segura del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos al teléfono 777-53-866, terminación 09 o 37. Ahí te darán asesoría psicológica y legal sin costo. Más información en www.immorelos.org.mx.
Escápate de la rutina y rompe las fronteras del aburrimiento trazando todos los días una ruta diferente con
todo incluido.
Cultura,
turismo,
ciencia,
deportes,
música
y lo que está por venir. Todo incluido.
Al aire de lunes a viernes en punto de las 12 del día. A través de las 4 frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos.
Medios libres que representan a la gente. Radio y televisión pública que difunden los valores de una sociedad plural.
Súmate al diálogo.
Facebook, Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Twitter.
Arroba IMRY-TV-Morelos.
Y arroba Radio-Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Atentas y atentos, los ocelos de la mosca han regresado. ¡Que no se te escape! ¡El ojo de la mosca!
De regreso en El Ojo de la Mosca y tenemos una charla con Eréndira Castorella, integrante del grupo Salta para Atrás. Estamos justamente escuchando de fondo esta música para los diablos. Eréndira, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, Cintia.
Oye, estamos contentos porque ya el tiempo ha pasado y el día de mañana van a estar presentándose en el Teatro Ocampo. Platícanos cómo van ya estos últimos detalles que han estado afinando.
Pues estamos muy contentos porque ya mañana por fin nos presentamos en el Teatro Campo a las 6 de la tarde. Pues estamos contentos de llevar esta nueva música que hemos compuesto en este tiempo de pandemia y pues sobre todo, o sea, contarles que tenemos músicos invitados y tenemos ahí unos números muy especiales que hemos estado ensayando y como probando nuevas cosas en este nuevo espectáculo que es Música para los Diablos.
Música para los Diablos, ahí está esta invitación. Hemos estado siguiendo tu trabajo y el trabajo, por supuesto, del grupo Salta para Atrás en este programa y nos da mucho gusto que ya se vayan a estar presentando. Una invitación para toda la familia. Reitérales, por favor, cómo pueden conseguir sus accesos, cómo va a ser el protocolo de acceso, sobre todo.
Ah, ok. Para mañana viernes, la función es a las 6 de la tarde. Les recomendamos a toda la gente que llegue una media hora antes para que pueda comprar su boleto, porque los boletos están de venta en la taquilla del Teatro Ocampo. Entonces, bueno, incluso si pueden ir hoy mismo y comprar sus boletos para alcanzar los mejores lugares, estaría súper bien, porque es entrada general y, pues bueno, o sea, para que escojan el mejor lugar para disfrutar el show. La entrada tiene un costo de $130. Vayan, cómprenlo, de verdad que es un gran show el que van a disfrutar el día de mañana. Y y pues también, si tienen alguna duda, escríbanos a la página de saltapatras.mexico en Facebook o Instagram, para si ustedes quieren, como a lo mejor si no pueden ir a comprar el boleto, mandarnos mensaje y nosotros apartar su lugar. Pues eso, los esperamos mañana. Lleguen con tiempo previo para seguir el protocolo que lleva el Teatro Campo. Y pues bueno, mañana nos vemos a las 6 de la tarde para disfrutar música para los viernes.
Muy bien, oye, otra cosa más, ¿su música también estará disponible en plataformas digitales? ¿Habrá venta de disco o qué pasa respecto a esto que están presentando?
Ah, ok. Sí, Salta para Atrás está, nos pueden encontrar en Spotify o en Apple Music, nos buscan Salta para Atrás México y ahí va a estar el disco blanco y el nuevo disco, que es el de Música para los Diablos. Y también vamos a estar llevando discos para que puedan tenerlo de manera física y disfrutar de la música de Salta para Atrás.
En la función de mañana, muy bien. Erendira Castorella, gracias por esta invitación. Así es que tienen una cita mañana ahí en el Ocampo con esta nueva producción Música para los Diablos. Te mandamos un abrazo.
Muchas gracias, saludos a todos. Nos esperamos mañana. Cuando sientas deseos de criticar a alguien, recuerda que no todo el mundo ha tenido las mismas oportunidades que tú tuviste. El gran Gatsby, Scott Fitzgerald.
Expresiones del arte. Conocido por ser el primer rascacielos de la Ciudad de México, edificio La Nacional.
Su nombre lo recibe de la famosa compañía de seguros que ordenó su construcción y originalmente se encontraba instalada en su interior.
El proyecto fue llevado a cabo por los mexicanos Manuel Ortiz Monasterio, Bernardo Calderón y Luis Ávila, que se inspiraron en las grandes construcciones estadounidenses del momento para plasmar la esencia de la arquitectura Art Deco en nuestro país.
Actualmente este edificio aloja oficinas y se ubica enfrente de dos emblemáticos símbolos del país, el Palacio de Bellas Artes y la Torre Latinoamericana, en Avenida Juárez 4, Colonia Centro.
Inmueble que a pesar del tiempo ha marcado tendencia por sus características visuales e históricas. Expresiones del arte.
Estamos muy contentos de compartirles que aún nos quedan 6 ediciones de Un Paseo por la Historieta Mexicana del escritor Eduardo Soto, del Fondo Editorial del Estado de Morelos. Hay que recordar que el día de ayer, en esta participación semanal de la Dirección de Publicaciones, nos reiteraron todas las actividades que van a tener en esta semana. El día de ayer fue esta presentación y por supuesto que la Dirección de Publicaciones consiente al público de El Ojo de la Mosca. Así es que si a usted le interesa leer y poder tener en sus manos este libro, Un Paseo por la Historieta Mexicana, este es el momento. Le invitamos a que llame a los números en cabina 777-243-6201 y 777-243-6202. También en la virtualidad, si nos están viendo a través de la transmisión de Facebook Live, pueden escribir ahí un mensaje directo en la cajita de comentarios o bien mandar, mejor dicho, mensaje directo a la página de El Ojo de la Mosca para que se pueda llevar este libro. Tenemos todavía 6 libros de Un Paseo por la Historieta Mexicana del escritor morelense, por supuesto, Eduardo Soto, del Fondo Editorial del Estado de Morelos, que por cierto, ayer ya estuvieron llamando a cabina para llevarse algunas ediciones. Les estaremos dando toda la información necesaria para que les compartamos el día, la hora en que puedan venir a las instalaciones del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Recuerden que nos encontramos en la la parte norte de Cuernavaca, en Ocotepec, a unos metros del panteón de este hermoso poblado.
Desde la mañana con 12 minutos en la radio de Morelos. Les reiteramos todavía porque han estado preguntando. Recuerden, viernes 15 de octubre en Cuernavaca, segundo festival de cocineras tradicionales de 10 de la mañana a 5 de la tarde ahí en el Centro Cultural Jardín Borda. También el Instituto Morelense de Radio y Televisión tiene un par de programas especiales respecto a lo que estará sucediendo en el centro de Cuernavaca y la cocina tradicional mexicana para que no se los pierdan. Busquen esa información a través de imrit.org.
Les invitamos a una actividad este 14 de octubre en el Teatro Ocampo en punto de las 18 horas, Identidad Accesoria. Así es que no se lo pueden perder y por supuesto que ya tenemos en línea telefónica, todavía no la tenemos porque recuerden, más adelante les vamos a dar toda la información de las actividades a desarrollar de Ictus Danza porque también han estado muy movidos en esto de las actividades culturales que sin duda alguna muchos morelenses han estado participando y que es un deleite también verlos en el escenario, Hugo.
Claro, recuerden, alucinaciones del espacio también por parte de Ictus Danza. Estamos tratando de comunicarnos con Beatriz Dávila Brum, le mandamos un abrazo también para que lo estén tomando en cuenta respecto a esto que está sucediendo ya en el Teatro Campo y otros recintos del estado de Morelos. Para más información, recuerden también está el Facebook de la Secretaría de Turismo y Cultura dando a conocer lo que tiene que ver con el regreso, ¿no? Ya hablábamos también con Patty Maynou sobre lo de su foro, sobre esta puesta en escena el día de mañana. Si usted conoce o tienen alguna propuesta también en materia cultural que necesiten difundir, háganla llegar para que estemos hablando respecto a esto.
Y ya tenemos en línea telefónica a Marco Viveros, precisamente a Maco Viveros, para que nos esté platicando acerca de esta actividad. Maco, ¿cómo estás? Bienvenida a este tu programa El Ojo de la Mosca.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Maco, oye, platícanos acerca de estas actividades que van a estar desarrollándose en estos próximos días, por favor, para que toda la comunidad del Ojo de la Mosca ya esté ahí muy atenta con su papel y su lápiz para agendar.
Claro, pues el día de hoy estrenamos una obra en el Teatro Campo a las 6 de la tarde, entrada gratuita, y es un estreno que se llama Identidad Accesoria. Es una obra que trata de los distintos estereotipos o los juicios que tenemos a partir de opiniones ajenas que poco a poco nos van construyendo como máscaras que nos impide como desarrollarnos realmente con el discurso propio, ¿no? Está muy linda, ojalá que puedan ir. Y bueno, tenemos muchas más actividades con Ictus Danza, somos una compañía morelense. El 20 también vamos a tener una función en el Teatro Campo, de igual manera. Vamos a presentar otra obra que se llama Concierto Grosso. Y el 23 y 24 vamos a tener otra función, que es otro programa distinto, en F4 Libre.
Muy bien. Oye, ¿entrada o costo para estas actividades? ¿Hay cuota de recuperación o cómo estará el asunto? Aparte de esta que mencionaste ahorita, que será libre.
La del 20 también es entrada gratuita. Es un festival morelense también. Y la del 23 y 24 también. Todos son gratuitos.
Muy bien, pues ahí está la invitación para que se acerquen a Ictus Danza. Mucha actividad por parte de ustedes en este regreso. ¿Cuántos están actualmente siendo parte de Ictus Danza y cómo ha sido también el tener que quitarse el óxido tantito, ¿no? Luego de cierto descanso que hubo respecto con la pandemia.
Sí, pues estamos muy contentos de retomar. Realmente nunca dejamos de participar en ningún evento cultural, más bien fue de otro modo, en cuestión virtual tal vez, y ahora que regresamos a la parte presencial, a los teatros, a compartir con la gente, pues estamos muy contentos. Pues por ahora es mantenernos y bueno, el mes de octubre está muy activo.
Pues ahí está la invitación de Ictus Danza, están disponibles a través de Facebook, ¿no? Así los encontramos.
Sí, en Facebook y en Instagram.
Muy bien, Maco. Oye, pues gracias por tomar esta llamada y también por esta invitación, no a una, sino a varias actividades que tiene Ictus Danza. Te mandamos un abrazo.
Muchas gracias por la llamada.
10 de la mañana con 17 minutos. Ya nos pasamos, ya nos vamos. Ahí viene Tesoros Regionales. Nos escuchamos mañana viernes con la información de la música morelense, reiterándoles también lo que habrá durante este fin de semana en el estado de Morelos. No se pierdan lo de cocina tradicional en el centro de Cuernavaca. No se pierdan a los programas especiales que tiene el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Cintia.
Nos escuchamos el día de mañana para cerrar con todo esta semana de El Ojo de la Mosca, estas actividades artísticas, culturales, científicas también. El Centro INAH Morelos tendrá ahí información que compartirnos acerca del suplemento cultural El Tlacuache, estos artículos de calidad. Así es que le invitamos a que nos escuche el día de mañana, ya lo sabe, por las frecuencias del Instituto Morelense de Radio y Televisión. ¿Con qué nos vamos a despedir, Hugo?
Ya no da tiempo para música. Gracias a Laura Duarte por la producción general de este programa de radio. Gracias también a Alan Huesca por el control ahí en consola central. Recuerden, 1:00 p.m. noticias, un poco antes también todo incluido, para que estén informados de lo que sucede al mediodía en los medios públicos. Hasta luego.
Todo lo que necesitas conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren del estado,
lo alcanza a ver El Ojo de la Mosca, una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hasta la próxima emisión.